Mobil Delbag Ultra, Mobil Delbag Model, Mobil Delbag Legend, Mobil Delbag. Juntos, expertos en ruta.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la noche.
Termina esta edición de Radiograma. Les queremos agradecer que se hayan informado con nosotros. Que estén muy bien. Cuídense.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de
Generadores Bielco. ISAPRE Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. BUC crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma.
Para estar siempre informado, sintonízanos y descubre por qué somos la emisora más escuchada.
43 estaciones en todo el país. BioBio, la radio. Cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. La comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bio Bio, la radio.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
BioBio Deportes es una presentación de Construmar. Profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Sentimos pasión por el deporte. El juego comienza. Cada uno ya está en su posición. Bio Bio Deportes.
Bienvenidos, nos ponemos en marcha nuestra edición de Bio Bio Deportes, resumen deportivo con Roberto Enrique Vallejo. ¿Cómo le va, don Roberto?
Más bien, buenas noches, gusto saludarte igual que a todos los amigos.
Lo mismo para ustedes, sonido de gol, ya arrancamos con goles, 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 goles. Gol en este caso en La Pintana, hay gol de Palestino al minuto de partido, un minuto. Gonzalo Tapia, buena jugada del chico Araya, Martín Araya, Gonzalo Tapia. Marca el 1-0 de Palestino ante Limache de esta manera, incluso con un empate, O'Higgins de Rancagua sería el primer semifinalista de la Copa de la Liga, lo que habla muy bien
Limache.
Del trabajo de Lucas Bobaglio.
Sí, no, es que Limache, como viene tan bien el campeonato oficial, pero en la Copa no ha sido lo mismo.
Exactamente, señoras y señores. Duró poco la alegría de Palestino. Empata Limache. Empató a los 4 minutos. Promete goles este encuentro. Si gana Limache, no estará clasificado a uno Higgins. Yeah. ¿Ya? Si gana Limache, no. Con el empate, sí. Eso perdiendo. Y Marcos Arturia marca el 1-1. En 4, no sé si se han jugado ni 5 minutos, ya 2 goles, ¿eh? En La Pintana.
Qué bien,
esto,
¿eh?
Copa de la Liga, Roberto Enrique, nos ponemos en marcha. Benjamín Rojas, también con nosotros, Benjamín. Arrancamos con entrevista en esta noche. Pablo Ruiz Tagle es uno de los 4 candidatos a la rectoría de la Universidad de Chile, la Casa de Estudios.
Correcto.
¿Ah? Y está en línea a través de Bio Bio Deportes. Pablo, gusto en saludarlo, buenas noches.
Muy buenas noches, cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar?
Aquí estamos junto a Roberto Enrique Vallejos, junto a Benjamín Rojas, que tomó contacto con usted. Pablo, el tema es, bueno, una nueva querella, ¿no? En contra de Michael Clark, en todo caso, una querella ingresada hoy por Tuesca, Sociedad Anónima, y que Benjamín Rojas tiene más datos porque estuvo reporteando durante todo el día.
Sí, pero primero, esto estamos. ¿Mañana qué pasa? Mañana es. Mañana se elija el rector de la Universidad de Chile.
Además, claro.
Primero preguntarle eso antes de.
Bueno, vamos con eso entonces.
Básicamente, sí. ¿Cómo está en el día previo, horas previas, mejor dicho?
Bueno, yo estoy tranquilo, no solo se elige rector, sino también se vota por la Federación de Estudiantes a ver si se cumple el quórum de votación y se logra constituir finalmente la Federación de Estudiantes. Así que un día importante para la institución azul.
Mañana entonces se elige rector en la Universidad de la Casa de Estudios.
Se habilitó el voto de correo electrónico y aparte es el último día donde puede hablar Pablo Ruiz Tagle porque mañana tiene veto.
Tiene veto, claro. Ahora, oiga, candidato, dígame.
No puedo hablar, lo que no puedo hablar es hacer campaña.
Perfecto.
Hoy mudo mañana.
No es día mudo. Oiga, le pregunto, usted ya sabe el camino que está trazando, pues sabe los apoyos. ¿Cuántos son los candidatos? ¿Muchos los que están participando?
Bueno, son 4 candidatos, son muy respetables, profesores, académicos, con posgrado, con una carrera, con una trayectoria. Y claro, tenemos diferencias sobre lo que es la universidad, la prensa de la universidad, cómo tiene que proyectarse para el futuro. Y esas son las diferencias que tienen que aquilatar los 4.100 profesores de la universidad, de los cuales, bueno, 2.000 y tantos están en las facultades de ingeniería y medicina. Imagínese cómo es ser candidato y abogado, imagínese usted.
O sea, no calza un poco en que son los mayoritarios a votar.
No, sí calza, porque lo que pasa es que cuando uno llama a los abogados, es cuando las instituciones requieren ser defendidas y protegidas. Y por eso, en este momento, creo que la Universidad de Chile necesita un abogado. Hace 52 años que no tenemos un abogado de rector, pero este momento sí que es un momento en que los talentos, la defensa jurídica institucional que sabemos hacer los abogados es necesaria. Bueno, por las cosas también que ustedes conocen, como lo de Azul Azul, y otros temas que hay en la opinión pública.
Ese es un tema que vamos a abordar, Pablo. A ver, una nueva querella criminal en contra de Michael Clark, donde aparecen distintos personajes, muchos de esos relacionados con el fútbol, incluso con instituciones como Marcelo Peche o Victoriano Cerda.
Pero están como que lo que sugiere el que ahora está haciendo la querella es que se llame a declarar.
Sí, sí, por eso lo que digo, lo que tienen que declarar. Pero en este caso, una nueva querella criminal en contra de Michael Clark, yo quiero saber su opinión, Pablo Ruiz Tagle.
Bueno, esta no es la primera querella, ya son varias las
querellas. Creo que es la tercera.
Creo que es la tercera, yo había escuchado que tenía más, pero son 3 acciones por lo menos. Y además tiene la sanción de la Comisión del Mercado Financiero, que es gravísimo. O sea, ese es el ente chileno que está a cargo de revisar las acciones que las personas realizan en el ámbito de los bancos, de las sociedades de valores, y que castigó a este señor con una multa de 60.000 UFs y la prohibición de ser director, y además dijo por qué lo castigaba, y la razón por la que lo castigaba era por ser poco veraz y por anteponer los intereses particulares a los intereses de la sociedad. Pero permítame decirle un par de cosas muy breves. Primero, los directores de Azul Azul que han estado vinculados con el señor Clark hasta ahora, me parece que deben dar una cierta prueba de fidelidad a Azul Azul, al Club Deportivo, y que aceptar la petición de la rectora Rosa Debes de que se haga una auditoría independiente del club. Eso es lo que yo llamaría la prueba de la blancura para la señora Pérez, el señor Insulza, el señor Elwin, el señor Correa, todos los que han sido directores ligados al señor Clark. Eso es lo primero. Lo segundo, este caso tiene ribetes internacionales, tiene ribetes en varias sociedades. Es un caso muy grande, muy difícil de llevar, y por eso yo le pido a través de esta radio, se lo pido al fiscal nacional, y si salgo electo rector, lo voy a pedir formalmente, que la fiscalía, la nueva fiscalía, la fiscalía supraterritorial que se acaba de constituir, que puede hacer investigaciones complejas como esta, que puede hacer investigaciones en todo Chile, incluso que puede hacer investigaciones en el extranjero, tome este caso. Este caso es muy grande, es mucho dinero, son muchas sociedades, muy complejo, y amerita que sea encargado a la Fiscalía Supraterritorial.
Dígame, y si usted es elegido rector, ¿no daría un paso más allá y restarle los símbolos que ustedes ceden a este, a esta organización Azul Azul, justamente en protesta por todo lo mal que se ha llevado el tema?
Mire, es un asunto complejo ese, porque hay más de un contrato, hay todo un análisis que hay que hacer jurídico, hay que ver cuáles han sido las conversaciones que hasta ahora han existido, y yo creo que uno no debe actuar de manera precipitada. Uno debe actuar de acuerdo con el derecho, así ha sido la conducta de la Universidad de Chile en toda su historia, y tenemos aspectos del contrato que son civiles, aspectos de rendiciones de cuentas que también son civiles, aspectos de las infracciones de la ley de valores que son fraude, que son criminales, aspectos de fraudes a algunos de los aportantes a los fondos que estuvieron involucrados acá, que también son criminales, aspectos fuera de Chile, en otros países, en Miami. Yo vi una publicación en el diario este fin de semana. Entonces, cuando usted me dice, mire, tenemos que preocuparnos del contrato, yo creo, estimado Benjamín, que esto es más amplio que el contrato. Esto es una cosa muy grande, muy compleja, y creo que la Fiscalía Supraterritorial debe tomar este asunto. Es un caso que le corresponde a ese tipo de entidad. Es muy difícil que un fiscal común y corriente pueda hacerse cargo de este asunto, por más buena voluntad que tenga.
Pero una de las cosas importantes de esta querella es que es criminal y no civil. Entonces busca la condena en este caso de Michael Clark y obviamente de los otros directores y exdirectores de Sartor. En ese sentido quería preguntarle qué tan importante es que se levanten este tipo de querellas también para el futuro mismo de Azul Azul, y en su caso que va a tener que lidiar constantemente, si es que sale electo, con la concesionaria. Además quería sumarle el tema de que en esta querella se menciona la adquisición de José Ramón Correa de las acciones de la familia Chapira, que también se está cuestionando de dónde vienen esos fondos, porque el foco de esta querella es cuestionar cómo se adquiere primero las acciones de Heller, y por otra parte también las acciones de José Ramón Correa, que compró lo de las acciones de la familia Chapira.
Bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo no he leído la querella. Yo soy abogado, hay que estudiar el asunto. Es muy grande este tema, y la verdad es que, como se ve, hay un aspecto penal de fraude y hay un aspecto civil que tiene que ver con el incumplimiento contractual, el haber usado los símbolos y el haber tenido un contrato que no sabemos si se cumplió totalmente. Creo que la universidad tiene que actuar en la esfera civil, protegiendo su contrato, pero también eventualmente en la esfera penal, en la esfera criminal, y hacerse parte en los juicios penales en la medida que involucren los intereses de la universidad. Bueno, pero reitero, sí, la petición, que vaya y que se encargue a la Fiscalía Supraterritorial, sí, que es una subfiscalía.
Sí, claro, claro, claro. Bueno, mire, estaremos atentos, Pablo Ruiz-Tagle, mañana en la elección del rector, y si nos comprometemos, si es elegido nuevo rector de la Casa de Estudios, estaremos molestándolo nuevamente. Pablo, mucha suerte, ¿ah? Muchas gracias, además.
Gracias a usted, y no molesta, porque se trata de los intereses de, bueno, el principal club deportivo de Chile, el club de mis amores. Muchas gracias.
Gracias a usted, Pablo Ruiz-Tagle. Un abrazo. Ahí estamos, entonces, viendo claro esta situación, tema. Quedó claro, porque es una nueva querella criminal en contra de Michael Clark, que no sabemos en qué situación puede terminar este mismo año. De aquí a pocas semanas, pocos meses, sí, yo no sé, no sabemos.
¿Y hasta cuándo esto va a continuar? y de qué manera vas a salpicar lo deportivo.
Exactamente, porque aquí la última reflexión en cuanto a lo deportivo la dio Cecilia Pérez ayer en La Calera. Escuchábamos sus declaraciones tratándose de aislar un poco, de tomar distancia de Michael Clark y por supuesto del tipo de allanamientos y demás que hubo la semana pasada, y del jugador Matías Saldivia, que uno de los pocos que habló en conferencia de prensa en la semana, que dijo por ahora no afecta a lo deportivo. No, algún momento va a afectar, entiendo yo, Roberto.
Puede ser.
Va a afectar en algún momento.
Así es.
Ya, nos vamos a ir a la primera pausa de nuestro programa. Aquí estamos 1-1, sigue, ¿no, Roberto? Palestino Limache.
Yes.
Copa de la Liga, a esta hora también juegan por el ascenso San Marcos de Arica Curicó en la Granja 0-0. Si gana el cuadro liqueño, será el nuevo puntero del torneo de la Primera B. Y yo les cuento que a Lucas, dos Lucas y hasta tres Lucas. Por supuesto, si hablamos de 1, 2, 3, hasta 4, Lucas. El Unimark extendieron el evento que te salva durante toda la semana, Lucas y Amil. Unimark, el supermercado de todos. Ángel de Dios en los controles junto a Franquito Salucci. Nos lleva a la primera pausa de nuestro programa.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Jorge, ¿te sorprendió lo que viste hoy en la tienda?
Tú como contratista, el hecho de venir a Construmart, encontrar todo y en una sola factura.
Estoy sorprendido. Es comodidad, tranquilidad, no tener que andar recorriendo otras tiendas. Puedo encontrar todo en un mismo lugar. Y eso es tranquilo, economía en tiempo y del bolsillo igual. Así que, ¿eh?
Construmart, profesionales de la construcción.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Nuestro juego dura más de 90 minutos. Bio Bio Deportes.
¡Ay, gol, 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 gol. Toda mal la defensa de Palestino, adelantado. Yo no sé cómo defendió en esta jugada. El portero Sala saliendo a mitad de camino, lo elude. Daniel Castro, una definición. Limache gana y no hay por ahora semifinalista de la Copa de la Liga. Si esto termina así, Roberto, debemos esperar a junio, la última fecha, para definir todos los grupos.
Ahora. ¿Cuánto haría
Perdón, retiro lo dicho. Retiro lo dicho porque, retiro lo dicho. Hay un partido el miércoles en Coquimbo. Ahí está la trampita. Hay un partido y Colo-Colo en caso de ganar. No, porque empatando seguiría 2 puntos de Coquimbo y queda la última fecha. No, en caso de ganar, ahí sí, Colo-Colo sería el primer semifinalista.
Yeah.
No habría que esperar a junio. Si empatan, sí, hay que esperar todos los grupos hasta junio. Ahí está la trampita porque el miércoles está ese partido del Sánchez Rumoroso que es pendiente de esta Copa de la Liga. ¿Cómo están los grupos? Grupo A, Colo-Colo 10 puntos. Coquimbo 8 son los que pelean.
Claro.
Ya eliminados Huachipato y Deportes Concepción. Grupo B, los que pelean, Ñublense con 11, Católica con 8. Es decir, aquí espera un milagro. Católica ganar el último partido, que es con Cobresal, entiendo, y que Ñublense pierda con la U de Conce, ¿no? Eso es. Entiendo que ese es el último partido. O'Higgins, 11 puntos. Ahora Limache, 9. No se define nada. Queda 2 puntos. Limache igual abajo, ¿eh?, en la tabla. Eliminado ya Everton y Palestino. Y el grupo D tiene ahí, está pareja la cosa con Audax y La Calera, que tienen 10. La U tiene 7, pero debe esperar ganarle al Audax y que La Calera pierda y en lo posible por goleada, ¿no? Con La Serena. Ah. No, complejo. Yo lo veo a La Católica y la U. Con un pie medio.
Afuera.
Sí, un pie y medio, diría
más
yo.
Afuera la U.
Más afuera que adentro. Sí. La Copa de la Liga. Ahí habló Gago sobre Lucas Azadi. Fue renovado Azadi hasta 2028, Roberto. Ahora, para Gago no es titular Azadi. En estos momentos no es titular. Desde que tomó el equipo Azadi es suplente.
Alguna actitud debe tener en los entrenamientos. Porque ahí él lo visualiza cómo se lo puede utilizar en la cancha.
Escucha lo que dijo. Y a partir de ahí debatimos.
Volvió de la lesión, está agarrando otra vez el ritmo que necesita para tener los entrenamientos y el ritmo de partido, y a partir de eso tratar de que él dé su mejor versión. Todos sabemos y entendemos las condiciones que tiene para jugar al fútbol y a partir de eso tenemos que tratar de explotarlo al máximo él.
Ahí está. ¿Quieres explotar? A ver, ayer jugó media hora. No sé si gravitó tanto Lucas Azadi. Tuvo algún acercamiento, pero...
Oye, el otro día, en la anterior fecha, tampoco. No gravitó nada.
Está claro que él tomó mucha participación en el segundo semestre con Gustavo Álvarez, sí, la temporada pasada, hasta la lesión, hasta el momento de la lesión en San Carlos, ¿no? Con el Claro Arel. Pero este año no está.
Algo pasa con él. Porque sí, él dice que lo de la lesión ya se...
Hace un tiempo importante.
No es ayer.
No. Y algo incluso pasa antes de la lesión tampoco.
Sí, pues, y algo pasa con él, que no está como concentrado, no está directo. No sé, de repente como está muy lejos del resto.
Ojo, la U va a El Salvador el fin de semana. Probablemente un equipo que está peleando el descenso, uno de los equipos que peor juega. Cobresal es uno de los equipos que peor juega en el campeonato, hay que decirlo. En El Salvador y fuera de El Salvador más. Pero un tema. La U va con 3 bajas en defensa de 4. De los 4 defensas, 3 son bajas. Nicolás Ramírez, que es el titular. Sí. Franco Calderón, que ya lo reemplazó ahora en La Calera. Saldivia desgarrado. Y Marcelo Morales suspendido por acumulación de tarjetas.
¿Hasta Ramírez solamente? No,
Ramírez está lesionado.
¿Y quién queda? Ah, queda.
Por Mazábal, el lateral derecho.
¿Y el paraguayo?
¿Qué paraguayo? El venezolano, dices tú. Vianedero de Tamayo.
Ah, es venezolano él.
Sí, venezolano. Espérate, que era uno de los apuntados para dejar la institución, o sigue siéndolo, lo desconozco. Sí. Porque ahora con todas estas lesiones no lo sé.
Dice que está con problemas físicos llamativos.
Bueno, Tamayo nunca, digamos, tomó titularidad en la Unión Española cuando fue el semestre pasado, descendió, volvió, por ahí es considerado, sí, por las bajas que hay, por los recambios, pero poco... Va con muchas bajas en defensa la U.
Así es.
Va con muchas bajas la U.
¿A quién le va a recurrir?
Y debiera recurrir a Salomoni. Pero Salomoni ya es otro de los que ya está preparando maletas. Y si no es Salomoni, es el chico...
A lo mejor Romero colocarlo de central. Porque no tiene otro central.
Viene de ahí Tamayo y no, después sería un juvenil ya. No hay.
No, o Romero, el...
Pero Romero, Lucas Romero, es para ese contención que es paraguayo, ese
pero,
sí.
Pero tú lo puedes meter atrás.
Ah, bueno, ahí. Claro. Ahí ya. Vamos a ver. Es una semana importante para la Universidad de Chile que viene de perder en La Calera y, como decíamos, está prácticamente con pie medio fuera. Distinta la situación de Colo-Colo. Tú has visto Colo-Colo. Quiero que. Un pequeño comentario de Colo-Colo ganador y de la Católica con ese empate que tiene sabor a derrota.
No, el Colo-Colo fue un tiempo solamente, el segundo. Claro, porque el primer tiempo la verdad es que fue, o sea, no hizo nada, casi no hizo daño, o sea, fue un equipo muy pasivo y en la etapa final cambia de un 3-5-2 a un 4-2-4. Puso 4 delanteros.
Jugar con doble 9.
Claro, por el centro y en el lado Marchani y Hernández.
Y
por
Hernández. Los costados. Ya, pero con el doble 9, con Correa y con Romero.
Romero. Y ahí se fueron encima y, bueno, los rivales se metieron atrás.
Hoy Concepción está en lo que está. Claro. Habló Maxi Romero sobre esto de jugar con doble 9, escucha.
Sí, obviamente mejor, porque, bueno, estamos los dos en el área y se reparte un poquito el esfuerzo, pero hay que ver también el rival, eso lo maneja el técnico y la verdad que lo está haciendo muy bien. Pudo anotar de nuevo, pero bueno, hay que seguir por este camino.
Ahí está, Maxi Romero.
Pero jugar con doble 9, pero sin punteros.
Sin alas, sin extremos.
Sin alas. Se pierden los dos.
Ahí está.
Porque ahí falta más dinámica entre ambos.
En honor al tiempo, Roberto, la Católica. Muchos apuntan a Cristian Cueva la última jugada, porque a la Católica le empataron la última jugada de los descuentos. Bueno,
perdió alguna posibilidad. Estuvo muy errático, muy fallando en la última toque. A San Pedro está abandonado. San Pedro tampoco aportó mucho más con la dinámica.
Mucho apunta a Cristian Cueva, que debió reventar la pelota y no dársela a jugar a San Pedri para que después derivara en el centro y el gol.
Sí, bueno, pero esas son alternativas que se buscan y que pueden, ¿no es cierto?, resultar o no. Porque tampoco tú la vas a asegurar que lo otro es mejor. Pero tuvieron fallos en los momentos en que de tomar la decisión. Ahí algo pasó en Católica, porque después entra para vecino. Y miren lo que termina, expulsado. Expulsión.
Qué mal.
No, estuvo bajo el muchacho Arancibia con un par de errores graves, siendo que a mí me gusta mucho él.
Sí.
Tuvo dos acciones gravísimas que pueden costarle un gol en contra. O sea, algo pasa en Católica. Y además
el
técnico anda desesperado, se sale de madre.
Bueno, mira, la prueba va a venir ahora en el Campeonato Nacional el fin de semana y luego la Copa Libertadores, ya la próxima semana juega, ¿eh? Católica con Barcelona es un partido clave decisivo en el Estadio Claro Arena. Maestro y contratista, en el nuevo Construmar encuentra todo para tu obra y todo en un solo lugar. Contamos con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. A rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo y llévate todo en una sola compra. Construmar, profesionales de la construcción.
¿Extendimos a Luca y a Mil? ¿En serio se extendió?
Sí, lo extendimos con más ofertas. No te lo pierdas a Luca y a Mil de Unimark. Productos a 1000, 2000, 3000 y hasta 4000 pesos. Galletas, donuts, Costa, Coco Crunch, 95 gramos. Chocolate, chocolate blanco, bitter, 100 gramos. 1000 pesos cada una. Papas fritas, Marco Polo caseras o corte americano, 350 gramos. 2000 pesos cada una. Stock galletas, 50.261 unidades. Stock papas, 36.842 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 12 de mayo de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Extra del departamento de prensa de la radio al Palacio de la Moneda. Nos vamos con Bárbara Payal. Bárbara, estamos contigo.
Si esta información que golpea al Palacio de la Moneda, durante esta tarde se concretó la renuncia del subsecretario de Ciencias, Rafael Araos, al Ministerio precisamente de Ciencias, una renuncia que fue presentada ante la ministra Jimena Lincolado luego de una serie de desavenencias. Lo que ha trascendido es que se le encomendó al subsecretario, al ex subsecretario ahora de Ciencias, Rafael Araos, concretar una serie de desvinculaciones en la cartera, lo que él se habría negado, y esto provocó inmediatamente una tensión en la relación entre el subsecretario y la ministra. Luego de que ella aterrizara en Chile durante esta jornada, durante este lunes, se concretó una reunión donde precisamente el ex subsecretario Rafael Araos terminó presentando su renuncia ante este episodio de tensión en la cartera. El primer caído entonces del gobierno del presidente José Antonio Kast, el ahora ex subsecretario de Ciencias Rafael Araos. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
Bio Bio, siempre estamos ahí.
Siempre estamos donde la información manda. Roberto Vallejos, a ver, nos pregunta un amigo por aquí, saludos para los mejores. Bueno, no es para tanto tampoco, a ver. Y ¿podrá Católica utilizar el ticket de cambio por la compra de Palavecino? Ya que juegue o sea expulsado, siempre jugamos con 10. Gracias por leerme, Miguel Gutiérrez. ¿Qué le dice a Miguel?
No, que, bueno, lamentablemente le quedó grande el poncho al muchacho. No respondió, no ha respondido. Algo pasa con él. Él en Coquimbo era, pero, brillante.
No, o sea, si tú me apuras, yo creo, estamos de acuerdo que fue el jugador del campeonato pasado, la figura.
Claro.
Sí, ¿no?
Ahí, rozando estuvo.
¿Fue él o fue Waterman? No sé.
No sé, pero ambos.
Uno de los dos.
Muy bien.
Pero está la...
Mira, Waterman sigue brillando, sí, porque sigue jugando en un equipo chico. A lo mejor hay jugadores hechos para el equipo chico.
Claro. No sé, lo del caso para vecino... No sé si será eso, puede ser, no digo que no, puede ser, pero
hasta le quema la pelota,
por ahí picando,
entrega mal, ayer entregó pases
desconocido, no, nada,
no, que desconocido, nada, no es el que conocimos.
Ya, Roberto, estábamos viendo hoy Liga Inglesa, mucho interesó en el Tottenham parece que tiene bastante hincha en Chile, ¿no? Ángel de Dios, por ejemplo, ahí con el Tottenham, ¿cómo va el Tottenham? Como si fuera que me estaba preguntando cómo va... Un equipo que está peleando la permanencia.
Le fue mal en Inglaterra.
Empató a uno con el Leeds United y está todavía peleando no descender con el West Ham.
Mira.
Mario Vela me decía que no vayan a coincidir la misma categoría el West Ham con el Millwall. El Millwall quedó eliminado hoy por el ascenso con el Hull City. Pues parece que hay bronca entre ellos. Pero bronca...
O sea, en partido entre ellos sería...
Claro. Entonces me dice Mario Vela, posiblemente se salve el West Ham. Con el Tottenham. No sé, están a dos puntos, está abajo el dos puntos el West Ham del Tottenham y quedan seis por jugar, quedan dos fechas. Escuchemos a Pellegrini, mañana juega el Betis con el Elche de Cepeda. Uno pelea por no descender el Elche, el otro por certificar la quinta plaza el otro día. Terrible, terrible lo del Betis, que ganaba 2-0 en San Sebastián y se terminó empatando a 2 el partido. Escuchemos al ingeniero.
tanto las críticas al equipo como a la planificación del equipo, ¿cierto?, van absolutamente de la mano de los logros. Entiendo perfectamente que la planificación del equipo sea una crítica fuerte si el equipo termina décimo. Cuando el equipo vuelve a clasificar, cuando llega por primera vez en su historia a cuarto de final de la Europa League, cuando llegamos a cuarto de final de la Copa del Rey, que nos eliminó el Atlético de Madrid, cuando estamos tres fechas antes clasificados para Europa, cuando han sido solamente críticas a segunda vuelta, estamos terceros a segunda vuelta, habría que revisarnos con las críticas más que la planificación.
Claro, sí, porque hubo crítica después del empate a dos, que fue tipo una derrota, ¿no?
El otro día con la Real Sociedad.
Bueno, se escuda el hincha siempre de los números, Pellegrini está bien.
Sí, el hincha quiere siempre ganar, está apasionado. Pero la campaña de Pellegrini es buena, ¿no? En líneas generales tiene al equipo en un lugar impensado.
Roberto, nos vamos, 30 minutos, primer tiempo en el Estadio Municipal de La Pintana. Limache dio vuelta al marcador, lo gana 2-1 a Palestino. De este tema y, por supuesto, todo el fútbol y el deporte, seguiremos informando a través de la radio. Que le vaya bien, buen descanso en el día de mañana. Volvemos mañana a las 20 con más resumen deportivo en la radio.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Construmar, profesionales de la construcción. Unimar, el supermercado de todos. Comentarios, noticias y todos los deportes se dieron cita con el equipo titular. Bio Bio Deportes.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio. Cobertura total.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTD, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve.
Creemos en la importancia de la información veraz y oportuna.
Sintonízanos y mantente al día con todo lo que sucede en Chile y el mundo.
43 estaciones en todo el país. Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Ahora comenzamos a revisar el día con los temas que hicieron, hacen y harán noticia.
Voces, música y entrevistas toman su espacio. Aquí comienza Hoy en la Radio con Julio Sánchez.
Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a este Hoy en la Radio, día lunes 11 de mayo. Hay un error aquí, Francisca. Dice 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería. Y estamos a 11 de mayo. Echando la lata. No importa, no importa. ¿Estás segura que hoy es el cumpleaños de Sabrina? Porque acá dice que en la efeméride hoy, Sabrina Carpenter, es hoy ya actriz y cantante estadounidense, cumple 27 añitos. La tía Sabrina Carpenter cumple 27 años, esta cantante de pop norteamericana, de la cual es fanática nuestra querida Francisca Pérez, cumple 27 años. Así que seguramente nos debe estar escuchando allá en Estados Unidos o donde esté. Le mandamos un saludo de todo el equipo de Bio Bio, la radio, y puntualmente de este programa, Hoy en la Radio. Claro que sí. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a este programa. Desde ya la invitación para que nos escriban al más 569-9207-8888. Un día como hoy, fíjese, del año 1924 se crea la empresa alemana Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Daimler y Carl Benz, como fusión de las dos compañías. Un día como hoy. Además, un día como hoy, 11 de mayo se conmemora el Día Nacional del Teatro. En recuerdo al natalicio de Andrés Pérez Araya, se declara este día como Día Nacional del Teatro como testimonio de su aporte al país y a la cultura. Eso, muy bien. Y además, cada 11 de mayo se conmemora el Día del Alumno. Fíjese que en el año 90 se publicó el Decreto Supremo de Educación, Reglamento General de Organización y Funcionamiento de los Centros de Alumnos de los Establecimientos de Educación Media, reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación, siendo en el año 92 establecido el Día del Alumno para todos los alumnos de enseñanza básica y media. Para todos los alumnos que están mirando a esta hora, o a las mamás y papás que tienen a sus hijos que son alumnos, saludos para ellos, feliz Día del Alumno. También, un día como hoy. A ver, ¿qué nos dice la gente? Más 569-9207-888. Hola Nancy, nos manda por aquí un mensajito. ¿Qué tal? Aquí presente, nos dice Nancy, muchas gracias. Oye, vamos a estar hablando hoy de distintas cositas, pero entiendo que tenemos información del momento. A ver si podemos tener ahí ese detalle. Fíjese que arribó hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo el presidente José Antonio Kast. Fabián Corrotea de Radio Bio Bio Valparaíso nos cuenta en el lugar.
Sí, a esta hora ingresa el presidente de la República, José Antonio Kast, al Palacio Presidencial del Cerro Castillo para estas nuevas reuniones con la bancada del Partido Republicano, diputados, los 31 diputados del Partido Republicano que ya han ido llegando hasta el Cerro Castillo de Viña del Mar en estas reuniones, comenzando esta semana con la visita también del presidente de la región de Valparaíso, y mañana se realizará una nueva reunión, dicha vez con los parlamentarios del Senado. Hizo el ingreso entonces el presidente de la República, José Antonio Kast, al Palacio Presidencial de Cerro Castillo en esta reunión que tendrá para ordenar a su sector, nos han dicho fuentes cercanas al Partido Republicano en cuanto a estas reuniones con parlamentarios de la bancada justamente del Partido Republicano acá en Viña del Mar, en Valparaíso. Bio Bio, la radio.
Bien, pues gracias Fabián, ahí cualquier información por supuesto se la vamos a estar comentando de manera oportuna, estamos instalados ahí en el lugar para entregar todos los detalles de esta reunión importante, ¿no? Sabemos lo que está pasando en el contexto político, sobre todo con la situación de la ley miscelánea y todas las discusiones que hay al respecto. Fíjese que más de 1,000 indicaciones que también están ahí se han presentado sobre la mesa. RN no presentó ninguna, una nota que trae, además que hemos visto durante esta jornada. Fíjese que fuentes de la radio en el Congreso detallaron que se hablarían específicamente de 1,300 instrucciones a esta ley. El Partido Comunista y el Partido de la Gente son las colectividades que más propuestas ingresaron, superando las 150 modificaciones cada uno. La Democracia Cristiana, por su lado, superó el centenar, mientras que el Partido por la Democracia, el Frente Amplio y el Partido Socialista presentaron decenas también. Más allá de los números, las oposiciones llegaron a un consenso para un listado de indicaciones que incorpora el fortalecimiento del subsidio al empleo, la exención de contribuciones para la clase media y un subsidio al pie para la compra de viviendas de hasta 4.000 UFs. Vale precisar que varias propuestas se repiten y muchas versan sobre un sistema alternativo de control, regulación y seguimiento de la reducción del impuesto corporativo, que en algunos casos solo lo reduce al 25% y que lo amarra a gatillos de crecimiento económico e inversión. Ya sea por irrogar gastos, por creación de una función pública o por tocar temas tributarios, muchas de estas iniciativas son facultades exclusivas del presidente de la República, por lo que podrían ser declaradas inadmisibles. Con sus propuestas, el PDG busca ampliar la cobertura de los fondos de reconstrucción, nuevas regulaciones para permisos sectoriales en micro y pequeñas empresas y hasta un crédito tributario a las pymes por las remuneraciones mensuales individuales pagadas a sus trabajadores. El diputado de la colectividad, Patricio Briones, afirmó que no buscan obstruir y han dicho de manera textual que hemos presentado cerca de un centenar de indicaciones. Nadie se ha salido con la suya. No buscan entrabar uno por ningún motivo, sino que aportar con propuestas con sentido práctico, enfoque propositivo, dijo el parlamentario. Fíjese que Renovación Nacional, en tanto, fue una de las pocas bancadas del Congreso que no ingresó ninguna indicación. Aunque se ha señalado que buscarán mejorar la redacción de varios de los artículos del proyecto, el jefe de bancada, Diego Chalper, pidió no sumar temas nuevos a la reforma y discutir con sensatez. Frente Amplio presentó 55 indicaciones, pidiendo además la eliminación de una serie de artículos, incluyendo la invariabilidad tributaria, la remoción de la franquicia tributaria del CENSE y la integración del sistema tributario. A pesar de los trascendidos sobre las cifras e indicaciones, no existe un número oficial. Cabe mencionar que en tal medida la Secretaría tendría la facultad de eliminar todas las propuestas repetidas o idénticas, esperando también la agrupación de propuestas. Vamos a ver cómo se desarrolla esto, ¿eh? Que está bien interesante respecto a cómo se va a seguir discutiendo. Vamos con uno de nuestros auditores. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Cristian?
Hola, Julio. Acá estamos en Punta Cana tratando de volver a Santiago.
¿Punta Cana? Sí. Debe ser una buena noticia, ¿o no? ¿Qué le pasó?
Sí, era una buena noticia porque estamos de vacaciones y resulta que hoy día teníamos vuelo a Santiago originalmente a las 19:35 y durante el día la aerolínea LATAM nos modificó el vuelo 4 veces en una hora. Luego de eso éramos un grupo de 7 personas con familia. Entonces a una parte de la familia, que eran 2 adultos mayores y un joven, ¿cierto? Los reubicaron en otro avión y a nosotros nos pusieron en otro avión. Luego de eso nos reprogramaron nuevamente el vuelo, dejándolo para las 21:35 y el otro vuelo a las 19:35. Cuando el vuelo de las 19:35 estaba embarcado arriba, hicieron bajar a todos los pasajeros porque algo pasó, no dieron explicaciones. 40 minutos abajo, después de eso volvieron a subir a la gente al avión y nosotros estamos aquí esperando el vuelo de las 21:35, que según las pantallas dice que está retrasado y no sabemos si vamos a volar hoy día o cuándo. Ahora, por otra parte, sí. por otra parte teníamos el vuelo de vuelta de Lima a Santiago, que era originalmente a las 10:50 a.m, ¿cierto? Sí. Y llegábamos a Santiago a las 5:45.
¿Ya?
Ahora de la aerolínea nos dicen que vamos a llegar a Perú, no sabemos cuándo ni a qué hora, y una vez que lleguemos a Perú, ahí recién se va a reprogramar el vuelo y eso puede ser de 8 a 10 horas más. Uf. Es decir, estaríamos llegando a Santiago el viernes a lo mejor.
No sé cómo está la cosa, claro.
Oye, claro, entonces, y de la aerolínea no dan respuesta, no hay nadie que...
Eso te quería preguntar porque, a ver, evidentemente si la aerolínea considera que hay un tema de inseguridad con el avión y todo, tiene todo el sentido del mundo suspender, cancelar, no sé, pero por último que informen qué fue lo que pasó. ¿Le han dicho cuál es la razón de por qué no, todo
nada,
esto?
Nada, ahora, ese vuelo se embarcó y ya van volando, o sea, ya. Mi suegro y mi cuñado van en ese avión y ya van volando destino a Perú, pero nosotros estamos acá, el resto de las 4 personas que llegamos estamos acá y no sabemos si el vuelo se va a ejecutar, porque la verdad que estamos viendo que el aeropuerto está quedando vacío y estamos nosotros nomás.
Claro, claro. Y lo importante, además, siempre en este tipo de cosas, es que, claro, existe un canal de comunicación directa con los pasajeros, que le diga, mira, ¿sabes qué? Hay un problema técnico, evidentemente no se puede volar así. Por supuesto que nadie se va a oponer a no volar cuando el avión no tiene las garantías técnicas, digamos, o a lo mejor puede ser el tema de permiso, lo que sea, pero por último informarle a la gente para también organizar su viaje y su llegada, porque mucha gente tiene vuelos de conexión, otros tienen que llegar a trabajar, tienen que ver si avisan o no, en fin, hay una serie de problemáticas.
De todas maneras, de hecho conversábamos con otra gente que estaban con los mismos problemas, que tenían que viajar a Uruguay, Argentina,
claro.
Y ya tenían los vuelos perdidos, entonces, porque las conexiones no las hacían con la TAM, sino que claro, las hacían con otra aerolínea, entonces
sí.
Picado la vuelta.
Sí. Bueno, Cristian, muchas gracias por llamarnos. Ojalá que puedan embarcar pronto. Mala forma de terminar unas ricas vacaciones ahí en Punta Cana, tan rico que es República Dominicana, todo ese lugar maravilloso. Pero bueno, amarse de paciencia nomás y ojalá puedan volver pronto a nuestro país.
Ojalá, pues, y ojalá que a través de ustedes en la aerolínea por último se ponga en contacto con nosotros para saber qué va a pasar y tener más o menos claro cuándo vamos a llegar a Santiago.
Vamos a estar atentos a ver si logramos tomar contacto con ellos para que nos den una información oficial. Y se las vamos a transmitir a ustedes, ¿eh? Así que muchas gracias por llamarnos.
Listo, que estén bien.
Que estén muy bien, un abrazo. Ahí está Cristian desde Punta Cana. Mala forma de terminar unas vacaciones así, ¿eh? Bueno, vamos a estar atentos de cualquier forma. ¡Vamos a la pausa! Así comienza Hoy en la Radio, 20:45. Vamos y volvemos.
Y Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
El 21 de mayo, Star Wars vuelve a los cines con The Mandalorian and Grogu.
Necesito información.
La fuerza los unió para protagonizar una nueva aventura.
¿Escapamos o peleamos?
The Mandalorian and Grogu, 21 de mayo, solo en cines.
Ahora el Mercado Libre viene con un Movicenter y Mercado Libre nuevamente se unen con ofertas únicas y exclusivas para que encuentres tu próximo auto al mejor precio. Cómpralo hoy, comienza a pagar en 3 meses y llévate una gift card Copec de 100 mil pesos para vehículos a combustión y una de 200 mil pesos en Voltex para eléctricos o híbridos. Te esperamos este 15, 16 y 17 de mayo en la ciudad del automóvil. Búscalo en Mercado Libre y cómpralo en Movicenter. Válido por compras financiadas con crédito Forum. Ver condiciones en movicenter.cl.
Ven a vivir Elvis Festival Chile, directo desde Graceland, el espectáculo tributo más importante del mundo a Elvis Presley, con los mejores exponentes de Estados Unidos, Brasil e Inglaterra. Sábado 16 de mayo, Teatro CA 660, Fundación Corpartes, Santiago, 20 horas, entradas por Passline. Será una experiencia inolvidable. Produce AH Producciones.
¿Buscas una forma sólida y confiable de diversificar tus ingresos? En Aures Joyería puedes invertir en lingotes de inversión Orolei 999,9. Una alternativa real para proteger tu dinero de la inflación. Construye hoy la tranquilidad financiera de tu mañana con Aures Joyería, la joyería de Chile.
Teatro Caupolicán presenta Dios Salve a la Reina, la banda homenaje a Queen número uno en el mundo, llega a Chile. Sábado 13 de junio, 20:30 horas. Entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención, donde se escucha y se ve mejor.
Julio Sánchez, hoy en la radio.
Bien, les cuento que opiniones divididas ha generado la idea que ha tenido el gobierno, ¿no?, de frenar el traspaso de colegios municipales a los servicios locales de educación llamados SLEP. Algunos alcaldes aseguran que este sistema, este nuevo sistema, no tiene la misma capacidad de gestión que tenían las corporaciones municipales y advierten un deterioro de la educación pública. La eventual pausa en el traspaso de colegios municipales a los servicios SLEP abrió un nuevo debate sobre el futuro de la educación pública en Chile. La ministra de Educación, María Paz Arzola, reconoció que el gobierno está evaluando frenar temporalmente algunos traspasos para revisar cambios al sistema. Y actualmente, por ley, sabemos, los colegios municipales deben pasar gradualmente a la administración de los SLEP. Ya ocurrió, por ejemplo, con establecimientos emblemáticos como el Liceo 1 del Instituto Nacional y el Liceo de Aplicación. Sin embargo, de distintos municipios han surgido críticas al modelo. Vamos a conversar con Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt, lo tenemos junto a nosotros. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Bienvenido.
Hola, Julio, buenas noches. Saludo aquí de Puerto Montt, la capital regional y la capital de Salmón, también puerta entrada a la Patagonia.
Muy bien. Oye, alcalde, ¿cómo se toma esta idea de frenar los traspasos en este sistema que ha generado mucha crítica? Si ya era muy criticada el sistema de la administración municipal, en algunos casos la administración de los SLEP ya se ha visto, ¿no? Ha sido peor. ¿Es una buena idea, cree usted, o hay que seguir con el proceso y mejorarlo en el camino?
A ver, Julio, la verdad que primero las circunstancias y condiciones de Puerto Montt son bien distintas a otras comunas del país. Tú sabes que Puerto Montt es la segunda comuna a nivel nacional que más colegios municipales tiene. Estamos hablando de cerca de 106 colegios municipales. Y la verdad es que las condiciones como nosotros encontramos la educación fueron bien paupérrimas. Yo este mi primer periodo en la alcaldía, de hecho el ex director DAEM está actualmente detenido, va a enfrentar una acusación, lo mismo que el alcalde de Puerto Montt, justamente por situaciones, cierto, digamos, delitos que ocurrieron en el DAEM, la Dirección de Administración de Educación, con una deuda cercana a los 10 mil millones de pesos, cuando nosotros nos llegamos a la municipalidad con daños complejos en infraestructura en los colegios municipales, con problemas de lluvia, de frío, sin calefacción. Y la verdad que a partir de eso tuvimos que empezar a hacer una gestión bien innovadora, principalmente con enfocar recursos a lo que era la infraestructura, a nuestros niños, que son el presente y el futuro de Puerto Montt. Y nosotros creemos y tenemos la convicción de que la mejor forma hoy en día de poder seguir con los colegios municipales es que exista un ente estatal, en este caso los SLEP, que se dedique exclusivamente a los colegios municipales. Nosotros, como municipalidad, tenemos que hacernos cargo de una serie de problemáticas y necesidades de la comuna en materia de salud. Hoy en día, a partir, cierto, de agosto, con la nueva ley de seguridad, también en seguridad, el día a día también de las ciudades, y por lo tanto esperemos que sí hay un traspaso, pero que este traspaso sea profesionalizado. Las condiciones que se han dado en los SLEP en las regiones del país ha sido bien diversa y distinta. En Llanquihue, por ejemplo, que es la más cercana que tenemos a Puerto Montt, ha sido entre todo una buena experiencia, porque hay que partir, Julio, de la base que cuando un SLEP recibe los colegios, no lo recibe de la mejor forma, en cuanto primero a infraestructura, en cuanto también, cierto, a los programas, y tiene que empezar nivelar, digamos, tanto infraestructura como también los resultados académicos. Y por lo tanto, eso muchas veces se hace un poco difícil y complejo, pero la experiencia aquí en Llanquihue, lo más cercano que tenemos en cuanto a lo que es el SLEP, ha sido positiva. El problema que se va a dar en Puerto Montt es que, como yo te decía, Puerto Montt es una comuna que tiene 106 colegios y que abarca también otra serie de comunas y que es bien disperso desde el punto de vista territorial. Tenemos lugares que, como la provincia de Palena, que queda bien alejada, sí, de Puerto Montt, y por lo tanto, en cuanto a la gestión misma, yo creo que va a ser complicada.
Ahora, en algunos casos, sabíamos que la administración de parte de los municipios de la educación municipal y pública venía siendo un problema, ¿no? Una cantidad de casos que hay de corrupción, mal uso de recursos, etcétera. Pero pareciera, o da la sensación que en algunas partes la llegada de los SLEP fue peor. En el caso de ustedes dicen que ha ido funcionando medianamente bien, lo cual también es un buen indicador como para poder mirar desde otras partes de Chile, de seguir ciertos ejemplos. Ahora, me imagino que depende de las realidades locales y todo. En sí, raya para la suma, lo que plantea en sí el gobierno, ¿creen que no es una buena idea?
No, yo por lo menos soy de la idea de que se debe realizar un traspaso a los SLEP, siguiendo lo que hoy en día ha pasado aquí en la provincia de Llanquihue, principalmente en otras comunas como Puerto Varas y otras, Llanquihue, Puerto Varas y otras, que han tenido una buena experiencia. Pero sin duda que han existido casos particulares que la experiencia ha sido adversa, digamos, principalmente en el norte. Lo importante aquí, Julio, es que las personas que lleguen no sean personas, digamos, con puestos políticos y que tengan una experiencia en tema de educación y que tengan una experiencia relevante en lo que es gestión municipal, de educación municipal, que es complejo. Y eso, ahí yo doy un punto respecto a lo que puede ser una modificación, respecto a aquellas personas, entre comillas, que dejaron amarradas. Tú sabes que aquí dejaron a toda la dirección del SLEP que va a entrar a administrar Puerto Montt, designado el gobierno anterior. Y claro, hay personas que cuando uno ve los nombres y lo analiza, no han tenido una buena gestión en lo que es la educación municipal. Pero uno espera, ¿cierto?, que se pueda hacer algunas modificaciones y pueden existir personas con un perfil, con una profesión y con una expertise necesaria para poder gestionar lo que significa hoy en día la educación. Yo, por ejemplo, Julio, nosotros desde la municipalidad, en conjunto al Consejo Municipal, este año vamos a aportar cerca de 6.500 millones de pesos desde la Municipalidad de Puerto Montt a la educación, solamente en infraestructura, para mejorar nuestros colegios y nuestras escuelas, donde tenemos problemas desde filtraciones de agua a calefacción. Y por lo tanto, lo que esperamos es que pasen los colegios de la mejor forma, porque nosotros, como nos vamos a traspasar en el mes de enero del 2027, pudimos haber mirado para el lado y decir, no, ¿sabes qué? Como esto se va a traspasar, que quede así y estos recursos los gastamos en otras cosas. Pero tomamos una decisión distinta con el Consejo Municipal y dijimos, no, hoy en día dediquemos parte de nuestros recursos municipales a poder mejorar la infraestructura para que así entreguemos la educación nivelada.
Bueno, ahí hay que harto trabajo que hacer. Ahora, ¿qué le podemos decir al resto de los municipios que están en este tipo de traspaso? Sabemos que además, lamentablemente, quienes peor la pasan acá o quienes se ven afectados son los alumnos, que es lo peor de todo, ¿no? ¿Qué podríamos decir ahí, alcalde?
Bueno, aquí no hay una decisión de los alcaldes que sea Julio homogénea. Aquí, en definitiva, hay pensamientos, digamos, y análisis distintos dependiendo de las circunstancias y las experiencias que han tenido cada una de las comunas y de los lugares en los cuales se está aplicando el SLEP. Por eso yo hablo de la experiencia desde la región de Los Lagos, donde hace un tiempo atrás empezó a aplicarse un SLEP, esto en el segundo gobierno del presidente Piñera, y que actualmente ha sido una buena experiencia, por lo tanto nos basamos en esa. Pero efectivamente, como tú lo planteas, hay otras experiencias, como ha ocurrido en el norte, creo que en Tarapacá, y en otros lugares en los cuales la experiencia no ha sido positiva. Lo que uno espera es que aquí haya una nivelación de media hacia arriba, digamos, y que hayan organismos que se dediquen exclusivamente de punto objetivo, ¿cierto?, a poder mejorar la educación municipal. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, por lo menos acá desde el sur. Pero en definitiva, y por todo lo señalado precedentemente, yo estoy a favor de que haya un traspaso. Que esto se congele, la verdad que es bien complicado, Julio, porque recuerda que esto no depende de una decisión del... No solamente se requiere, perdón, la decisión del gobierno, sino que también se requiere una modificación legal. Y por lo menos aquí yo te diría que los parlamentarios, tanto de oposición como de gobierno, en su mayoría, quieren un traspaso.
Sí. Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt, conversando con nosotros a esta hora de la noche. Muchas gracias, alcalde.
No, de nada, Julio, a disposición. Cuando vienen, seguimos conversando.
Que esté muy bien, un abrazo. Bueno, un tema importante, ¿no?, que va a seguir dando discusiones durante estos días. Sabemos que los SLEP han enfrentado problemas, muchos problemas, en el norte principalmente. Pero bueno, no todas las realidades son parecidas, son iguales, homogéneas, y ahí también eso hay que ponderarlo en el debate. Vamos a la música, 20:56. Escuchamos una canción y seguimos con ustedes en el Hoy por la radio y también por la tele.
Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD.